Bueno, pues empezamos. Bueno, en primer lugar vamos a hacer un brevísimo repaso sobre la herramienta Abip, ¿de acuerdo? Supongo que muchos ya lo sabéis. Quiero aprovechar para preguntaros en el chat, pues si quieres cuando lo preguntes, si quieres lo uses también, es interactúas. ¿Alguno de vosotros ha utilizado o está utilizando aulas Abip en sus tutorías? Pues lo ponéis en el chat, por favor. ¿Hay un tutor o tutora que sí? ¿Hay alguno más que sí? Vale, bueno, parece que hay más que sí que no, que hay gente que no lo haya utilizado. Bueno, para los que lo habéis utilizado, esto os va a servir también como un pequeño repaso, ¿de acuerdo? Vale, pues venga, vamos a explicar los dos tipos de aulas que tiene un centro asociado. Realmente hay tres aulas. Está el aula de toda la vida, que es el aula de la pizarra de tiza o de Veleda y ya está. Y luego están las aulas que se conectan con el exterior. Y esas se les llama aulas ABIP, ¿vale? ABIP significa herramienta audiovisual sobre tecnología IP. IP es el protocolo de Internet, ¿vale? Significa Internet Protocol. Bien, pues entonces hay dos tipos de aulas. Unas que son bastante caras, ¿vale? Vamos a decirlo así, de una forma que se entienda, que son las aulas de videoconferencia, que son las de arriba, que son aulas que están equipadas con un sistema completo de videoconferencia que tiene una pantalla de televisión, con una cámara de alta definición, con un micro de alta calidad, ¿de acuerdo? Y esas aulas sirven para conectarse con otras aulas iguales, ¿de acuerdo? Esas aulas sirven para conectar unas aulas con otras, ¿vale? Se pueden conectar dos, tres, cuatro, las que se quieran. ¿Vale? Pero el principal atractivo de estas aulas no solo es que se conecten, sino que además ofrecen una calidad muy buena. Las aulas de videoconferencia permiten realizar cursos con una calidad muy alta, ¿de acuerdo? Con una calidad muy alta. Bien, bueno, pues entonces. No, ponte aquí. Bien, pues entonces, esas son las aulas de videoconferencia. Estas aulas permiten hacer dos tipos de cosas. Por un lado, permiten emitir por cadena campus directo, ¿vale? Cadena campus directo está en la página de Inteca. Posiblemente esta tarde, si alguno de vosotros se va a cadena campus, esté viendo alguna tutoría que se está impartiendo ahora mismo en directo a través de este canal, ¿vale? A través de la página de Inteca, Cadena Campus y luego emisiones en directo. Cadena Campus en directo lo que permite es emitir un curso a través de Internet y puede haber cientos de usuarios conectados a la vez. Es decir, se permite dar cursos de forma masiva. Se suele utilizar para cursos de extensión universitaria, para tutorías también, pero menos, y para cosas, digamos, que tienen una cierta trascendencia, ¿vale? Pues conferencias, actos institucionales, cursos de verano, cosas de este tipo, ¿vale? ¿De acuerdo? Cadena Campus tiene un chat que lo que permite es que los usuarios que se conectan remotamente puedan hacer preguntas. La única interactividad que tiene un usuario remoto es el chat, ¿vale? Estoy hablando del usuario que está en su casa. Un alumno no puede exponer trabajos desde casa. La otra posibilidad que tiene es que estas aulas permiten grabar. Entonces, las grabaciones se irían a Cadena Campus diferido o donde quiera el tutor, ¿vale? Es decir, esto no tiene por qué ser así. Puede ser en ALF o puede ser un enlace que se lo mandas por correo a tus alumnos. Es decir, no hace falta necesariamente publicarlo en Cadena Campus, ¿vale? Entonces, cuando te vas a Cadena Campus, te vas a encontrar con grabaciones de los dos tipos. Tanto de aulas de videoconferencia, que son las que estoy explicando ahora, como las de webconferencia, que son las que voy a explicar abajo. Ventajas que tienen las aulas de videoconferencia. Tienen mucha calidad, ¿vale? Son equipos de un coste muy elevado, por tanto, es porque son dispositivos de una calidad muy, muy buena y permite conectar unas aulas con otras y permite emitir por internet con chat. Por tanto, un alumno que te sigue en directo con esta herramienta, lo máximo que puede hacer es escribir en el chat preguntas, ¿vale? Y además permite grabar. Y tiene una desventaja. Para que podáis hacer cualquiera de las dos cosas que os acabo de mencionar, es decir, cadena campus directo o cadena campus diferido, para cualquiera de las dos hay que hacer una solicitud previa, ¿vale? Es decir, imaginaros que dais una tutoría en un aula de este tipo y queréis un día emitirla por internet porque hay alumnos que dicen, oye, que me gustaría seguirte y tal, o quiero grabar la clase. No vale que lleguéis al aula y activéis la grabación, ¿vale? Tenéis que hacer la solicitud por lo menos con un plazo de una semana al centro asociado y el centro se lo pide a Inteca, ¿vale? Es decir, el profesor no tiene autonomía para grabar desde una aula de videoconferencia. Aquí, vosotros sois de Ponferrada, son las aulas que, bueno, aquí en Suiza otra vez, la 5, la 7, la 4 y sótano 2, creo que es, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, bueno, y salón de actos también, por supuesto. Vale, aulas de webconferencia son aulas mucho más económicas, ¿vale? Son aulas mucho más económicas, importante, y por tanto hay muchas más, porque cuesta menos poner un aula de este tipo. Son aulas en las que tenemos cámara web, tenemos un dispositivo que hace de micro altavoz, que es ese cuadradito que acabo de señalar ahí abajo, y luego, por supuesto, tiene una pizarra digital. La esencia de estas aulas es que el profesor está en el aula, tiene alumnos con él, ¿de acuerdo? Él está impartiendo clase, bueno, como pasaba con las anteriores, le está impartiendo clase a sus alumnos que están con él en el aula, igual que ocurría aquí arriba, pero también hay alumnos que están en casa, ¿de acuerdo? Este es el escenario de lo que está ocurriendo ahora mismo, esta tarde, ¿vale? Vosotros estaríais en el rol de la derecha, como si fueseis alumnos en casa siguiendo una clase que imparte un profesor desde una aula de webconferencia, que es donde yo estoy ahora, ¿vale? El software que permite hacer esto, que es del que vamos a hablar esta tarde, se llama Conferencia Online. Conferencia Online es el software que permite crear un aula virtual donde se ven profesor y alumnos para impartir la sesión. Es esta pantalla en la que nos estamos viendo. Bueno, no nos estamos viendo porque vosotros no tenéis permiso para usar la webcam, pero sí que de alguna forma estamos interactuando vosotros con el chat, yo con el vídeo y el audio y la pizarra. ¿Vale? Bien. Ventajas que tienen las aulas de webconferencia. Los alumnos que están en casa pueden interactuar con chat. ¿Vale? Eso lo acabáis de hacer, hace un ratito habéis escrito en el chat, lo podéis hacer siempre que queráis. Y hay otra posibilidad que es que permite a un alumno que está en casa utilizar la webcam, utilizar su micro, ¿vale? Luego os diré a algunos si alguien quiere hacer una, pedir la palabra, ¿de acuerdo? Y también podréis usar la pizarra, o los alumnos podrán usar la pizarra, por ejemplo, para gestionar documentos, un PowerPoint. Esto tiene una gran ventaja. Esto permite que un alumno que se encuentra en cualquier sitio del mundo con conexión a internet va a poder exponer un trabajo. Esto se usa en trabajos de algunas asignaturas de fin de grado, en trabajos de máster, etcétera, ¿vale? Además la UNED, que tiene alumnos que están bastante dispersos, no solo en España, sino en Sudamérica y en otros sitios, pues es una posibilidad muy, pero que muy interesante. Además, fijaros, qué fácil es que un alumno pueda exponer desde su casa, solo necesita webcam, micro y ya está, ¿vale? Y por supuesto una conexión a internet, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, estas aulas también pueden grabar y esa grabación se puede publicar en Cadena Campus diferido, ¿vale? O en ALF. O donde sea. ¿Vale? No tenéis por qué publicar en esos dos sitios necesariamente. Podéis publicar donde queráis, si queréis publicar. No hay necesidad de hacerlo, ¿vale? Es un tema voluntario, excepto algún caso muy, muy concreto. ¿De acuerdo? Entonces, una ventaja muy interesante que tienen las aulas de webconferencia respecto a las de arriba es que permiten grabar de forma autónoma. Es decir, no le tenéis que pedir permiso a nadie, lo puedes decidir cuando entras en el aula, ¿vale? Le das clic al botón de grabar y empiezas a grabar. No hay que pedírselo al centro una semana antes, no tiene ningún tipo de requisito, ¿vale? Entonces, las aulas de webconferencia, desde el punto de vista de funcionalidad, son mejores, porque permiten que los alumnos expongan desde su casa, pregunten, usen la pizarra, incluso pueden mostrar su escritorio. Permite que el profesor grabe si quiere, sin necesidad de pedirle permiso a nadie, en fin, o sea, es muy sencillo. Incluso hay tutores que deciden dejar alguna grabación a sus alumnos, pero sin alumnos, que hacen las grabaciones, hemos visto grabaciones pues que se hacen a lo mejor a las 11 de la noche, ¿no? Estos son cosas que hace la gente, ¿vale? No, obviamente cada uno hace lo que quiere, pero tú con esta herramienta, en tu casa, si tienes unos auriculares con micro o un micro y una webcam, si quieres dejar explicado un tema que te parece importante para los alumnos, lo puedes hacer. No tiene que ser en tu horario de tutoría, no tiene que ser que te lo autorice nadie, ¿vale? O sea, es una herramienta que está ahí para que lo use cada uno cuando quiera. Y aquí hay una cosa importante que tiene Cadena Campus, que diferencia a la UNED de otras universidades, y es el potencial de visitas que tiene Cadena Campus. Cadena Campus es un escaparate que tenéis, bueno, que tenemos los tutores para poder publicar grabaciones con una proyección bastante importante y además creciente. Porque no solamente Cadena Campus o el portal de Indeca lo utilizan usuarios de la UNED, sino que la gente que quiera, ahora mismo hay unas 3.000 grabaciones, que ya son grabaciones, que están publicadas en Cadena Campus sin necesidad de ser de la UNED para poderlas ver, ¿vale? Entonces hay tutores que tienen miles de visitas porque reciben visitas de gente de otras universidades, de gente interesada en la materia, etcétera. O sea, es un escaparate muy interesante. Si realmente se os da bien explicar algo y no os importa compartirlo, tenéis un buen escaparate para poderlo hacer, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego explicaremos cómo se hace esto de las grabaciones. Y esto es, a grosso modo, las diferencias que hay entre aulas de videoconferencia, aulas de webconferencia. Las de arriba, más calidad, menos interactividad. Las de abajo, menos calidad. La calidad que tienen las de abajo es la que estáis viendo y escuchando ahora mismo, ¿vale? Yo estoy en una aula de webconferencia. No es una gran calidad. Si ampliáis mi vídeo, veréis que aparece pixelado, ¿de acuerdo? Que no es una calidad muy allá, pero sí que estamos viendo que sirve perfectamente para poder dar una clase, una tutoría o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, las de abajo, menos calidad, más interactividad, ¿vale? Y sobre todo, más autonomía, ¿de acuerdo? Además, son aulas que se pueden usar desde casa, porque tú con un ordenador, webcam y micro ya lo puedes usar desde casa. La videoconferencia requiere un equipamiento que es muy caro y que nadie tiene en su casa, ¿vale? Bien, entonces, antes de seguir, ¿os ha quedado claro la diferencia entre aulas de vídeo y aulas de webconferencia? ¿Lo ponéis en el chat, por favor? ¿Sí? Perfecto, de acuerdo. Vale, bueno, pues entonces vamos a continuar. Ahora mismo estamos haciendo la introducción. Bueno, esto es un esquema que resume lo que ya os he dicho. Aulas de videoconferencia conectadas entre sí con alumnos que se conectan por internet con chat. Esto es lo mismo con aulas de webconferencia. Fijaros aquí cómo se pone los dos posibles escenarios en los que puede estar un profesor. En el aula, eso es centro asociado, pero también puede no estar en el aula, ¿vale? Por ejemplo, un tutor se rompió una pierna en un centro asociado y no podía conducir, por tanto no podía llegar al centro asociado porque tenía que ir con el coche. Bueno, pues estuvo durante la baja dando su tutoría desde casa, ¿no? Porque quiso, pero lo estuvo haciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque solo necesitaba tener el ordenador en casa. Es verdad que en casa no tenemos un dispositivo de escritura como el que yo estoy utilizando ahora, ¿vale? Yo tengo una pizarra Wacom, o también las hay de pared, una pizarra digital, y esto en casa no es habitual tenerlo. Sin embargo, si nos fijamos en lo que hacen la mayor parte de los tutores, excepto los de ciencia, sobre todo, ¿vale? Los que necesitan escribir fórmulas, muchos lo único que necesitan son documentos de apoyo y sobre esos documentos realizan anotaciones que las pueden hacer con el ratón. Yo, por ejemplo, esto que voy a escribir ahora lo estoy haciendo con el ratón, ¿vale? Esto que veis que subrayo arriba lo estoy haciendo con el ratón. Por ejemplo, voy a poner una flecha y voy a apuntar hacia los alumnos, ¿vale? Esto lo estoy haciendo todo con el ratón, ¿de acuerdo? O sea que se puede hacer una exposición llamando la atención sobre zonas del documento sin necesidad de tener una pizarra. Por eso es factible que un profesor pueda estar en otro sitio, ¿de acuerdo? Vamos, ha habido un caso extremo y, por cierto, salió fatal, como era lógico, de una persona que estuvo dando o intentando dar eso desde el AVE, pero desde el AVE en movimiento. No había buena cobertura, entonces no fue bien, ¿vale? Pero realmente si la hubiese habido, ¿por qué no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Incluso se supone que va a haber internet ahora en todas las líneas aéreas algún día. A lo mejor hay un tutor dando su tutoría desde un avión que va a las Seychelles, ¿no? Bueno, vale, pues entonces esto es un pequeño repaso de lo que ya expliqué hace un momento. Cadena Campus tiene dos funciones fundamentales, dos. Una es mostrar las grabaciones de las aulas de vídeo y de las aulas de web conferencia, ¿vale? Esas grabaciones, los tutores las gestionan desde un sitio que hay en el portal de Inteca que se llama Mis Grabaciones. Todos nosotros, cuando accedemos al portal de Inteca, tenemos un sitio que se llama Mis Grabaciones. En la página de Inteca, arriba a la derecha, cuando os autenticáis, aparecen Mis Grabaciones. Y ahí sale una lista automática con todas las grabaciones que hagamos con la herramienta AVI, ¿vale? Si yo grabo en mi casa para hacer una prueba, me aparece ahí. Si yo grabo en el aula, en el centro asociado, me aparece ahí. Incluso hay tutores que dicen, no, pero yo tengo una grabación que la hice con, por ejemplo, con el Camtasia o con Adobe Presenter, ¿no? Con otras herramientas que se utilizan para estas cosas. Esta herramienta, Mis Grabaciones, para que sea un gestor integral de todas las grabaciones que quiera tener un profesor, permite importar grabaciones de terceros. ¿De acuerdo? O sea, que no tienen por qué ser solo grabaciones que hayamos realizado con las aulas AVI. Yo puedo añadir otras grabaciones que he creado con otras herramientas y lo quiero tener todo en un único punto. ¿Vale? ¿De acuerdo? No es lo habitual. Esto pasa más con equipos docentes, pero bueno, que sepáis que existe la posibilidad. ¿Vale? Entonces, Cadena Campus, doble función. Grabaciones de vídeo, grabaciones de web. Y luego, la otra que nos falta es Cadena Campus directo, que es cuando los alumnos pueden seguir una sesión en directo que proviene de un aula de videoconferencia, ojo, de videoconferencia, y pueden participar utilizando el chat, ¿vale? ¿De acuerdo? Con las de videoconferencia y Cadena Campus en directo se puede hacer un evento en el que haya 500 usuarios, por ejemplo. O sea, puedes hacer cosas multitudinarias. Con webconferencia no, con webconferencia hay un límite por sala, no recuerdo ahora si son, no sé, si son 100 o 150 como máximo. O sea, está pensado para lo mismo que una aula de verdad, para dar una tutoría de verdad. Entonces tú no puedes llenar el aula con 300 personas porque no puedes hacerlo bien, ¿vale? No es operativo eso, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, bueno, esto es la topología de cómo funciona, me lo salto. Este es el mapa de aulas que ya se ha actualizado. Ahora mismo ya estamos en más de 700 aulas, creo que 703 o 704, ¿vale? O sea que, como veis, sigue creciendo. Al principio se instalaban todas de videoconferencia porque había fondos FEDER, ¿vale? Por eso está aquí el logo, que financiaban el 80% de cada una de estas aulas. Para que os hagáis una idea, una aula de videoconferencia cuesta, dependiendo de la instalación y del cableado y de todo lo que haya que hacer, pueden ser 15, 20 mil euros. O sea, estamos hablando de unas cifras brutales. Fijaros que estamos, ahora mismo hay 200, bueno, no sé si ha crecido esto, estos son datos de junio, pero 282 aulas, multiplicar, ya veréis que es una inversión impresionante, ¿no? Además, ninguna organización en España, y yo creo que, vamos, no sé, iba a decir en el mundo, pero eso no lo voy a decir, tiene este nivel de capilaridad con las aulas. Fijaros que aquí tenemos aulas, que hay aulas de este tipo en poblaciones, pues, por ejemplo, aquí en la provincia de León, pues como, por ejemplo, La Bañeza, Villablino, Vega Espinareda, ahora está cerrada, pero esperamos que vuelva a abrir. Es decir, poblaciones que tienen 2.000 habitantes, tienen un aula que permite conectarse con una tecnología de alta definición con cualquier otro aula, ¿vale? O sea que el potencial es muy interesante, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego ahora las que están creciendo, sobre todo son las de web conferencia, ¿vale? Que andan ya cerca de las 400. ¿Por qué? Porque son muy económicas, ¿vale? Son muy económicas, ¿de acuerdo? Muy bien, dicho esto, ahora lo que vamos a ver es ya el manejo de las aulas de web conferencia, ¿vale? Este taller se centra en manejar aulas de web conferencia y la gestión de grabaciones que puedan salir de esas, del uso de esas aulas de web conferencia, ¿vale? ¿De acuerdo? Por cierto, una cosa antes de continuar. Si os vais a la barra de herramientas ver y luego le hacéis clic en la carpeta azul, ¿vale? Ahí os abre una ventana donde aparecen los documentos que yo estoy usando para esta presentación. Bueno, voy a quitar uno que lo usé el otro día una tutora. Este no viene a cuento. Entonces, si tenéis interés en tener esta presentación que yo estoy utilizando aquí ahora, os la podéis descargar. No me interrumpís la clase, ¿vale? Un alumno puede bajarse el documento que usa el profesor en clase sin pedirle permiso porque el profesor, cuando lo subió a la pizarra le preguntó, ¿quieres que los alumnos lo puedan descargar después? Y si tú le dices sí, tú das tu clase. Y los alumnos dicen, ah, ojo, qué bien está este documento, me lo bajo. Y no tiene que pedirle permiso, no interrumpe la clase. Es todo súper flexible. Entonces, os voy a pedir, hay dos documentos, yo recomiendo que bajéis los dos. ¿vale? Dos documentos. Os voy a pedir que los bajéis, ¿vale? Uno es una guía de usuario, una guía rápida. Es un folio por las dos caras, dos páginas. Eso es una chuleta que está pensada para que os la llevéis, es la que usamos aquí abajo. Está pensada para que os la llevéis como una chuleta al aula, ¿vale? Por si no os acordáis de cosas al principio y que ocupe muy poco espacio. Está muy, muy condensado todo. Entonces, por favor, bajaros los dos documentos a vuestro ordenador y en el chat indicad que habéis podido hacerlo, ¿vale? Para que yo me entere si lo estáis haciendo o no. Bueno, yo y los demás. Que te has bajado, ¿no? Vale, estáis en ello. Bueno, repito, es la barra de herramientas ver, carpeta azul, y luego elegimos los documentos, ¿vale? Bueno, por cierto, no os he dicho una cosa. Cuando marcas el documento, que quieres, luego hay que pulsar un botón que hay aquí abajo que es un disquete, ¿vale? Para que te baje el ordenador, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, veo que lo estáis bajando más o menos, así que perfecto. Tener en cuenta que esto es lo que podrían hacer los alumnos cuando estéis dando una tutoría con esta herramienta también. Si queréis ofrecerles documentos que ellos después se puedan descargar, lo vais a poder hacer sin ningún problema, ¿vale? ¿De acuerdo? Piensa aquí. Vale, bueno, pues nada. ¿Cómo funciona una tutoría? Pues lo primero, antes de la tutoría, lo que tiene que hacer el tutor o el centro es crear la sala desde la que va a dar la tutoría, ¿vale? Normalmente, ¿quién crea la sala? Suele ser el centro asociado al principio del curso. Es decir, si el centro te dice, tienes que dar la tutoría desde un aula de webconferencia para que los alumnos se conecten desde casa, lo normal es que el aula desde la que tú vas a dar la clase, la sala, la página web en la que das la clase, como yo estoy haciéndolo ahora, lo habitual será que la que deje creada el centro. Vosotros no tendríais que hacer nada, ¿vale? Os dicen los datos, os conectáis y se acabó, ¿de acuerdo? Sin embargo, si no estáis dando una clase no estáis usando webconferencia de forma habitual, pero el aula en la que estáis sí que es de webconferencia, esto pasa en algunos centros, podéis hacer una prueba por vosotros mismos, ¿vale? Creando vosotros la sala e invitando desde ahí a los alumnos, ¿vale? Fijaros, el paso 2 es que una vez que creas la sala, es necesario invitar a los alumnos para que estos puedan participar en la sesión, ¿vale? Esa invitación es muy importante. Si no la envías, la gente no puede entrar, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Y por último, y esto lo hace el tutor ya cuando él quiere, antes de cada sesión, cargar documentos en la pizarra. Cargar documentos en la pizarra es muy importante para que cuando tú vayas a dar tu tutoría, te encuentres ya a la sala con los documentos que necesitas para la explicación. Esos documentos que os decía que os bajéis, yo los he subido ya hace un montón de días. Entonces, hoy no me he tenido que preocupar de cargarlos antes de la clase o durante la clase, porque ya estaban cargados, estaban en internet, ¿vale? Entonces, si un día faltan 3 días para tu tutoría y quieres subir algún documento, pues lo que puedes hacer es, dices, va, estoy en casa ahora, pues aprovecho, ¿vale? Me cargo el examen del año pasado, este resumen, lo que yo considero interesante y ya lo dejo ahí. Entonces me voy a la hora y no necesito llevar nada conmigo, ¿vale? Cuando llega el día de la tutoría, el profesor se va al aula que le haya asignado el centro asociado, allí va a tener alumnos, como siempre, ¿vale? Y el tutor tiene que irse al ordenador del aula y conectarse a la sala. Los alumnos que hayan recibido el correo electrónico harán lo mismo. Esto es lo que habéis hecho vosotros esta tarde, ¿vale? Yo me he conectado desde el aula, aquí hay 2 personas conmigo que están asistiendo al curso, sería el ejemplo de abajo de izquierda, y vosotros, los que estáis conectados, sois los alumnos que habéis recibido el correo electrónico, ¿vale? ¿De acuerdo? Opcionalmente puede haber otro aula conectada, pero esto tiende a no usarse, porque si usas 2 aulas para esto, significa que solo puedes dar una asignatura gastando 2 aulas. Entonces, lo más normal, lo más habitual, o la tendencia, mejor dicho, es a que el profesor está en un aula y el resto, el que no pueda ir al aula del profesor, se conecta por internet. Y ya no necesitas gastar 2 aulas para esto. Así ese aula que queda libre se puede usar para que otro tutor esté explicando desde ahí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga. Bueno, pues este sería un poco la introducción a la conferencia online. ¿Vale? Hasta aquí queda claro lo que os he comentado. ¿Se entiende lo que he dicho? Más o menos. Un poco las distintas etapas que hay cuando vamos a preparar una clase de este tipo. ¿Sí? Los que no tengáis tutorías de web conferencia, el formato más recomendable para subir documentos indiscutible es el PDF. ¿Vale? La pizarra admite documentos de Office y PDF e imágenes, pero el PDF con diferencia es el mejor formato. Para que os hagáis una idea, este documento que estáis viendo ahora mismo, sobre el que yo estoy haciendo dibujos, es un PowerPoint. Bueno, pues yo lo he pasado a PDF y he subido el PDF. Podría haber subido el PowerPoint directamente porque la pizarra lo admite, pero con documentos que no sean PDF, con los gráficos a veces hace desajustes, es decir, no quedan bien, ¿vale? Y con PDF, por lo general, queda todo perfectamente, ¿vale? Entonces, lo más recomendable siempre PDF, ¿vale? Bueno, pues entonces, vamos a ver cómo se crea una sala de ALF, ¿vale? Y ahora yo os animo a que los que estáis en esta sesión, si no lo habéis hecho antes, después de este taller, por cierto, esto se está grabando, luego os enviaremos un correo electrónico con los datos de acceso a la grabación, ¿vale? Por si alguien la quiere tener. Yo os animo a que os creéis una sala vosotros, ¿vale? Puede ser sin alumnos, no hace falta que invitéis a ningún alumno. Y si luego estáis seguros y un día queréis hacer la experiencia, pues podéis hacer un día una tutoría, si estáis en un aula que lo permite, ¿vale? Pues podéis hacer una prueba invitando alumnos, ¿vale? Aunque no sea una tutoría oficial de web conferencia, algo puntual como experiencia, pues bueno, yo creo que es una experiencia bastante interesante, ¿de acuerdo? Hay dos formas de crear una sala, ¿vale? Las salas de web conferencia o de conferencia online, que es lo mismo. Cuando veáis web conferencia y conferencia online, básicamente es lo mismo. Web conferencia es el tipo de aula y conferencia online es el software que se utiliza. Pero si pensamos que son todo lo mismo, nos lo simplifica. Las salas de web conferencia se pueden crear desde ALF y se pueden crear desde el portal de Inteca. Cada uno con sus ventajas y con sus inconvenientes, ¿vale? ¿Cómo se crea una sala desde ALF? Una sala desde ALF se crea con este icono que seguro que os suena, ¿vale? Este lo conocéis, ¿verdad? El icono de una persona que tiene auriculares con micro, ¿vale? Eso es la web conferencia. Entonces, desde ahí hay un botón que es reservar conferencia. Reservar conferencia. Cuando le damos clic en reservar conferencia, nos sale un formulario donde le tenemos que dar los datos de nuestra sala. Cosas que tenemos que saber. Bueno, pues primero, son salas que solamente se pueden usar una vez. Perdón, no, lo suelo definir así. De uso puntual es más correcto. Son salas que cuando las creas te pregunta para qué día y a qué hora es esta sala, ¿vale? Y tú le dices, bueno, pues para el viernes a las 5 de la tarde. Y además no te la deja crear para más allá de una semana. Yo no puedo crear hoy una sala para enero, no me deja, ¿vale? Máximo una semana. Máximo una semana. Después me pregunta a quién quiero invitar por correo electrónico. ¿Vale? ¿A quién quiero enviar la invitación? Y aquí me ofrece tres posibilidades, ¿vale? Que son a todos los miembros del grupo de ALF. Si yo estoy en una asignatura con 2.000 personas, invito a los 2.000, cosa que no debemos de hacer, ¿vale? Primero, porque no caben en una sala de webconferencia, y segundo, porque no son tus alumnos. En segundo lugar, tenemos nuestro grupo de tutoría. El grupo de tutoría, ya ALF reconoce quiénes son nuestros alumnos, entonces nos permite invitar solo, exclusivamente a nuestros alumnos, ¿vale? ¿De acuerdo? Simplemente es marcarle un clic, ya está. Y luego la otra posibilidad es hacerlo individualmente. Cuando le decimos individualmente, nos deja seleccionar uno a uno a quien queremos invitar. Por ejemplo, si yo quiero hacer una sala de pruebas yo conmigo mismo, y elijo individualmente, no le estoy enviando la invitación a nadie más que a mí mismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Salvo que yo expresamente le haga clic a otros usuarios. También sirve cuando hay trabajos grupales con alumnos. Por ejemplo, si hay un trabajo que hacen entre 3, 4 o 5 personas, pues yo podría crear una sala e invitar solamente a estas personas que tienen que hacer una exposición. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y ya está. Entonces, el día a la hora que toca, cuando es la tutoría, pues vamos aquí, pulsamos el botón de acceso, que es una flechita verde que hay ahí, y entramos, ¿vale? Es lo mismo que hemos hecho a través del portal de Inteca, pero desde ALF, ¿vale? ¿Se entiende cómo funciona una sala en ALF? Es muy sencillo, crear una sala en ALF lleva, nada, 2 minutos, es muy, muy rápido, ¿de acuerdo? No tiene nada, simplemente reservar la sala, poner los datos de la sala y decidir a quién invitamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, la otra forma de crear salas, portal de Inteca. En el portal de Inteca tenemos que irnos a aulas de webconferencia y ahí hay un botón que es crear aula que nos muestra un formulario, ¿vale? Y ahí nos va a pedir una serie de datos, ¿de acuerdo? Nos va a pedir una serie de datos. Nombre, descripción de la sala, nos va a pedir 2 contraseñas, cosa que en ALF pide una y es opcional y aquí hay que ponerla, ¿vale? Nos va a pedir cuál es la contraseña del moderador y la tenemos que poner, no vale dejarlo en blanco, y nos va a pedir cuál es la contraseña del invitado. Esas contraseñas hay que ponerlas necesariamente. La contraseña del moderador, el que la sepa, va a poder entrar en la sala como un administrador, es decir, va a poder hacer lo mismo que vosotros, ¿vale? Por tanto, es una contraseña que no deberíamos de facilitarle nunca a nadie, porque le estamos dando la llave para que pueda meterse en nuestra sala y entrar con todos los privilegios, ¿vale? Podría hacer pues, lo que ofrece la herramienta. Manejar la pizarra, usar vídeo, audio, cambiar el rol a otros usuarios, expulsar, grabar, ¿vale? Y luego, la contraseña de invitado, el que la sepa, podrá entrar como un alumno. Esa es con la que habéis entrado vosotros, los que estáis ahora conectados, ¿vale? Habéis entrado usando una contraseña, ¿verdad? Habéis puesto la contraseña UNED. Es así, ¿verdad? Todos los que estáis conectados ahora lo habéis hecho poniendo una contraseña, ¿cierto? ¿Vale? Eso es. Eso es porque se os ha facilitado la contraseña de invitado, ¿vale? Por eso, podéis seguir la sesión, pero no podéis dibujar en la pizarra, no se ve vuestro vídeo, vuestro audio, etcétera, porque no tenéis permisos, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, cuando acabamos, bueno, las salas además pueden ser de uso puntual, eso ya lo hemos explicado, pero también pueden ser salas periódicas. Por eso, la mayor parte de las tutorías que hay de webconferencia en los centros, repito, la mayor parte de las tutorías que hay de webconferencia en los centros de la UNED son salas que se crean en el portal de Inteca. ¿Por qué? Porque el ALF parece más fácil, ¿no? En ALF ya lo tienes todo. El alumno ya está acostumbrado a ir a ALF, el profesor también. Lo tienes todo en un único sitio, ¿no? Parece como más natural. Pues porque ALF, de momento, solo permite salas de uso puntual. Por tanto, tendrías que estar creando o reactivando una sala cada semana, ¿vale? Y enviando la invitación cada semana. Con el portal de Inteca, la creas al principio del curso y le puedes decir que va a ser de aquí a mayo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, ¿vale? El alumno recibe la invitación con el calendario detallado de todos los días y ya está, ¿vale? La sala no hay que volverla a reactivar.
¿Se puede modificar?
Sí, sí, se puede modificar cuando hay, por ejemplo, cuando no hay una tutoría, o sea, cuando un tutor cancela su tutoría, etcétera. Incluso cuando tú le dices todos los miércoles desde octubre hasta mayo, por supuesto que hay miércoles que no hay tutorías, ¿vale? Está Navidad, está Semana Santa, a lo mejor hay un festivo. Entonces, dentro de ese calendario, una vez que los coge todos, tú dices, ah, vale, pero este no, este no, este no, este no. Y cuando ya tienes la lista definida, mandas la invitación. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Y luego, por supuesto, hay que enviar la invitación por email. Y aquí hay un fallo, por llamarlo de alguna manera, y es que si hacéis vosotros la sala manualmente, ¿vale? Y queréis invitar a alguien, por ejemplo a vuestros alumnos, tenéis que escribir sus correos electrónicos separados por punto y coma. A mano. ¿Por qué? Porque el portal de Inteca no sabe quiénes son vuestros alumnos porque no tiene datos de matrícula. El portal de Inteca no sabe más que si un usuario es de la UNED o no lo es, pero no sabe si es alumno vuestro o no.
Nos pregunta otra, ¿punto y coma y espacio o
punto y coma, punto y coma.
O sea, no hay.
No, no, tiene que ser punto y coma. El espacio, si se lo pones, creo que no le afecta, pero el que tiene que estar sí o sí es el punto y coma. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, entonces, podéis crearos una sala de prueba de web conferencia en el portal de Inteca. Si es para vosotros o para practicar con un compañero, es muy fácil. Creas la sala y una invitación, pones el correo de a quien quieras invitar, y si no, no invitas a nadie. Y es una sala en la que solo vas a estar tú, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ya está, ¿vale? Ah, una cosa, a los que se les invita por correo electrónico, cuando vayan a entrar en la sala después, cuando llega el día de la tutoría y van a entrar, ya no les pide clave. No tienen que poner la clave como habéis puesto vosotros, la contraseña UNED, ¿vale? ¿Se entiende esto? A los alumnos que se invita por email, tanto en ALF como en Inteca, no se les pide la contraseña. ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Por qué vosotros sí habéis puesto la contraseña? Porque cuando nosotros hemos creado esta sala, fijaros que se llama Taller Avid Campus Noroeste, lo pone arriba, desde Inteca, como no tenemos los datos de todos, no tenemos datos de matrícula, entonces no sabemos quiénes son los tutores del Campus Noroeste. Entonces, desde aquí nos podíamos invitar. Entonces, ¿qué hicimos? Enviamos un correo a cada centro del Noroeste para que el centro del Noroeste, cada centro, a su vez remitiera ese correo a todos sus tutores diciendo la contraseña es UNED. ¿Entendéis? Por eso estamos usando la contraseña. En una tutoría normal, la contraseña nunca se usa. Porque si no se usa, significa que no se trasiega con ella. Porque si tú tienes una contraseña y se la pasas a otra persona y esta otra, luego al final no sabes quién la tiene. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces esto es Inteca y ALF, ¿vale? Las dos plataformas para crear salas de este tipo. Cuando entráis dentro de la sala, da igual que hayáis entrado desde ALF o desde Inteca, se ve lo mismo que estamos viendo ahora, ¿vale? Son idénticas. Eso sí, las salas que se crean en ALF no se ven en el portal de Inteca. Las salas que se crean en Inteca no se ven en el portal de ALF. Son compartimentos estancos, ¿se entiende? ¿Vale? Si yo creo una sala en ALF, tengo que ir a ALF para poder usarla. Si yo creo una sala en Inteca, tengo que ir a Inteca para poder usarla. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí se entiende lo que he comentado? Ponedlo en el chat, por favor. De acuerdo. Vale, perfecto. Muy bien, pues ya hemos visto dos sitios donde podéis crear salas. No tenéis límite para crear salas. No tiene que ser en horario de tutoría, no tiene que ser en el centro. Podéis hacerlo cuando queráis, ¿vale? De acuerdo, es una herramienta que está disponible las 24 horas del día para que la quiera usar como quiera. Bien, más cosas. Bueno, aquí hay unos pequeños ejercicios de repaso. Esos os quedan de deberes, ¿vale? Como os habéis bajado el documento. Luego, los perfiles de usuario. Es decir, ahora ya estamos dentro de una sala. Cuando entras dentro de una sala, ¿con qué te encuentras? Bueno, pues hay tres perfiles de usuario. Y según los perfiles de usuario, unos van a poder hacer más cosas y otros van a poder hacer menos cosas. El tutor siempre va a ser moderador, que básicamente puede hacer todo. ¿Vale? Vosotros, cuando entréis en una sala, siempre lo vais a hacer de forma predeterminada como moderador. No tenéis que hacer nada para entrar como moderador. El sistema os reconoce como autores de la sala y entráis. Y cuando entráis dice, pues tú eres moderador, no hay que hacer nada. ¿Vale? Cuando le enviáis la invitación a los alumnos, o la contraseña, como yo os he enviado la contraseña de invitado, los alumnos van a entrar siempre como invitados, ¿vale? Por eso vosotros estáis como invitados. Fijaros en usuarios conectados, como la lista de usuarios muestra que hay 10 usuarios con una I latina detrás de invitado y hay uno que se llama formación que tiene un icono diferente. Ese es el moderador, ¿vale? ¿De acuerdo? Vosotros, para entrar como invitados, no habéis tenido que hacer nada en especial. El sistema os ha registrado como tales, ¿vale? No hay que hacer nada. Sin embargo, seguro que muchos de vosotros tenéis webcam, muchos de vosotros tenéis micro, y si intentáis dibujar en la pizarra, veréis que no podéis usar ni el webcam, ni el micro, ni la pizarra, porque sois invitados. Un invitado solo puede hacer de forma activa dos cosas. Usar el chat y pedir la palabra, ¿vale? El chat es esencial. Hay profesores que han grabado una hora de clase con el micro apagado. Tenían alumnos en su casa, se les desconectaron el chat Porque el chat se puede desconectar. Vosotros que estáis aquí conmigo lo veis aquí, en este icono. Tú ahí no lo tienes. ¿Vale? Mirad, voy a desactivar un momento el chat. Sí, he dicho que no. ¿Lo veis? Pero ni siquiera yo. ¿Vale? Ahora mismo nadie puede escribir. Intentad escribir y veréis que no podréis. ¿Vale? No podéis escribir en el chat. Porque no hay que deshabilitar el chat, salvo que sea una causa de fuerza mayor. ¿Vale? No, o sea, es que el chat es lo que os comunica con los alumnos. Entonces, es muy importante que se pueda. ¿Vale? Ya está activo. ¿Vale? Escribir algo en el chat para que se vea que efectivamente ahora ya sí que podéis. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Vale? Perfecto. Vale. Bueno, pues entonces, sí, efectivamente. Vale. Bueno, pues entonces, por defecto, podéis escribir en el chat, salvo que el tutor lo impida. Nada recomendable. Y otra posibilidad es pedir la palabra. Pedir la palabra es levantar el dedo, como en una clase de verdad, para salir a... Sí, lo desactivé con esta herramienta, mira. Aquí... Es que esa herramienta solo la ve el moderador. Este es el chat y aquí veis una señal de prohibido con esa herramienta, ¿vale? Tú no la puedes ver, bueno, ninguno la podéis ver porque sois invitados, ¿no? Los alumnos, no, imaginaos que un alumno puede desactivar el chat, la que se puede montar, ¿vale? Pero yo sí que lo puedo ver porque yo soy moderador, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso es. Vale, y luego la otra posibilidad es pedir la palabra. Pedir la palabra es que un alumno quiere salir a la pizarra o quiere hacer una pregunta con su micro, ¿vale? Si el profesor le da la palabra, lo que hace es convertir a ese alumno en un presentador, ¿vale? Un presentador es un alumno que hemos sacado a la pizarra. Un presentador es un alumno que hemos sacado a la pizarra. ¿Qué pasa en un aula de verdad cuando sacas a un alumno a la pizarra? Que hay dos protagonistas, el profesor y el alumno, ¿vale? Los demás ven a dos personas. Les ven, les escuchan. ¿Quién puede usar la pizarra? El que está al lado de ella, que es el profesor y el alumno. Por tanto, el alumno puede pasar las páginas de un PowerPoint, puede hacer anotaciones, ¿vale? Puede usar su micro, puede usar su webcam, porque está en la pizarra, ¿de acuerdo? Esto representa un aula en Internet. Y como veis, no anda muy lejos, ¿no? De ser un aula casi de verdad, ¿vale? Entonces, cuando el profesor decide darle la palabra, lo que está haciendo es convertir a ese alumno en presentador, ¿vale? Un presentador puede emitir vídeo, audio, usar la pizarra y mostrar su escritorio. Cuando el alumno termina, lo vuelve a convertir en invitado, ¿vale? Que es como si el alumno volviese a su pupitre, por así decirlo, ¿vale? Como en un aula normal, que el alumno se va de la biblioteca, perdón, de la biblioteca de su pupitre perdón, de la pizarra a su sitio, ¿vale? Por así decirlo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, luego si tenemos tiempo, hacemos una prueba con esto, ¿vale? Os pediré a alguno de vosotros que levante el dedo virtual, esto es mucho más descansado, no hay que hacerlo de verdad. Y luego, pues nada, si tenéis webcam y micro, pues simplemente que saludéis y así vemos un pequeño ejemplo de cómo va. ¿De acuerdo? ¿Queda claro la diferencia entre moderador, invitado, presentador? ¿Se entiende? ¿Lo ponéis, por favor? Vale, perfecto, muy bien. Bueno, pues nada, seguimos. Estas son las herramientas, ¿vale?, que hay dentro de la sala. Algunas las veis, otras no. Por ejemplo, en la barra de herramientas ver, fijaros la que tiene el moderador. Es mucho más grande que la que tenéis vosotros. Ahora estáis como un alumno en su casa. Entonces hay muchas herramientas que no veis ahí. Por ejemplo, la herramienta de grabar, la de mostrar escritorio, la de hacer encuestas, ¿vale? ¿De acuerdo? Esas herramientas vosotros no las tenéis. ¿Por qué? Porque vuestro perfil de usuario no lo tiene. Si yo os asigno el rol de presentador a alguno de vosotros, podréis ver la de mostrar escritorio, por ejemplo. Pero no veréis la de encuestas ni la de grabar. Para eso os tendría que poner a vosotros como moderador. Un profesor puede poner a un alumno, sacar a un alumno como moderador. Se puede hacer. Pero prácticamente no hay ningún caso que lo justifique. Porque con un presentador ya puede hacer lo que necesita normalmente un alumno, que es exponer. ¿Cuándo suele haber dos moderadores? Cuando es una tutoría, una charla o un curso que se da entre dos profesores a la vez, cada uno en un sitio. O una mesa redonda, efectivamente, ¿vale? Entonces ahí sí. Pero en lo que es el formato clásico alumno-profesor, no, realmente no hay nada que justifique que haya más de un moderador. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, aquí describe las diferentes herramientas. Y ahora vamos a explicar cómo se puede grabar desde una aula de webconferencia, ¿vale? Ahora mismo hay, no recuerdo la cifra, pero unos 4.000 y pico tutores que han, o profesores de sede central que han grabado, 4.650 que han grabado, ¿vale? Es una cifra, bueno, pues ya bastante considerable. Entonces, esto que os voy a explicar es lo que tiene que hacer un profesor si quiere hacer una grabación. Bien sea en un aula con alumnos o bien sea una prueba que estamos haciendo desde casa, ¿vale? Yo os animo a que hagáis una prueba de grabación vosotros solos, sin alumnos, porque esa grabación no la puede ver nadie más que vosotros, salvo que queráis lo contrario. Es decir, si grabáis y no hacéis nada más, esa grabación se queda en mis grabaciones al que solo accedéis vosotros y nadie más la puede ver. Sí, sí, se puede borrar, por supuesto. Sí, sí, las grabaciones se pueden borrar también. Sí, sí. Si queréis hacer una grabación de prueba, que es simplemente para ver qué tal, tú luego la puedes borrar. De hecho, nos hacéis un favor si la borráis. Porque no tenemos política de borrado. Y ahora hay, pues mira, hay un total de 71.000 grabaciones. Que se dice rápido, ¿eh? 71.000 y pico grabaciones. De esas, unas cuantas son pruebas y otras son de verdad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, que sepáis que podéis hacer pruebas de grabación, las que queráis, sin problema, y luego las podéis borrar si eran pruebas y no las necesitáis. ¿Vale? ¿Cómo se graba? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es, al empezar la tutoría, paso número uno, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, primero, le damos al botón de grabar, círculo rojo, y luego se abre esta ventanita y aquí le damos en, le ponemos un nombre, ¿vale? Este recuadro que veis aquí. Nombre. Paso 2. Pulsamos el circulito rojo para que empiece a grabar. Cuando pulsamos ahí, empieza la grabación. Fijaros qué fácil es. Simplemente hay que poner un nombre y hacer clic. Ya está. Ya estás grabando. No tienes que depender de un técnico que viene, no hay que andar con cables, no hay que hacer cosas raras. Nombre, clic. Ya estás grabando. ¿Vale? Cada grabación, como mucho, dura 2 horas. Lo cual es más que suficiente porque una tutoría pues no dura eso, ¿no? Normalmente. Si un día tenéis que dar más de 2 horas y lo queréis grabar, hacedlo en porciones, ¿vale? Puedes grabar 1 hora, media hora, 3/4 de hora y vas haciendo varias grabaciones. Parte 1 de 3, parte 2 de 3, etc. ¿De acuerdo? Damos la tutoría con normalidad. Paso número 2 sería aquí, ¿vale? De los de la izquierda de todo. O sea, lo que estoy haciendo yo ahora estoy grabando esto, ¿de acuerdo? Y cuando acaba, pues donde antes había un botón de, o sea, 1, 2, este sería el tercer paso, por así decirlo, dar la grabación, ¿vale? Y luego cuando ya quiero terminar, lo que hago es pulso el botón detener, veis que es un cuadrado de stop, ¿vale? Y ahora me abre una ventana donde me pregunta qué quiero hacer, ver la grabación, ir a mis grabaciones o no hacer nada. Bueno, pues yo aquí os sugiero darle en cancelar, que es lo que haríais en el aula, ¿vale? Cancelar significa ahora no quiero hacer nada. Cancelar ya me engaño porque parece como que cancelas la grabación, ¿vale? Cancelar no significa borrar la grabación, significa ahora no quiero hacer nada con ella, pero la grabación ahí se queda, ¿vale? Está en mis grabaciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, eso sería un poco la forma de grabar. Es tremendamente sencillo, ¿vale? Es muy, 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 muy fácil, ¿vale? Bien, cuando hemos grabado, ¿dónde se ve la grabación? Bueno, pues las grabaciones se pueden ver en 2 sitios diferentes, en 2. Uno es en la herramienta de webconferencia que hay en ALF, ya hablamos antes de ella, donde se ve el icono ese que he marcado, ¿vale? Cuando se abre esta ventana grande, la que estoy marcando, esta ventana es como que han mezclado 2 cosas ahí. En el listado de arriba están las salas desde las que yo doy clase, ¿vale? Las salas ABIP desde las que yo doy clase, desde las que he enviado la invitación por email a los alumnos, ¿vale? O sea, las salas desde las que yo doy clase, las aulas en Internet, ¿vale? Pero hay que distinguir entre lo que es un aula en Internet, donde yo doy clases en directo desde ahí, igual que un aula de un centro, de lo que es una grabación que sale de ese aula, ¿vale? ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es la sala, que es el espacio físico donde yo, o virtual, en este caso, donde yo doy mi clase, y luego está la grabación, que yo puedo o no hacer desde un aula de esas de arriba, ¿vale? Las grabaciones se ven aquí abajo, en este listado que marco en azul. Es decir, es posible que en una sala yo decida haber grabado o no, ¿vale? Puede ser que el listado de arriba tenga salas de directo, pero el de abajo no tenga ninguno. ¿Por qué? Porque no he grabado ninguna vez, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Aquí arriba, las salas que muestra, las salas AVIP, solo las que fueron creadas en ALF. ¿Recordáis que lo habíamos dicho? Solo las creadas en ALF. Sin embargo, aquí abajo, en las grabaciones, curiosamente, salen las grabaciones hechas desde salas de ALF y las grabaciones hechas desde el portal de Inteca. Es decir, el listado de abajo me saca todas mis grabaciones, no solo las que he hecho desde las salas de ALF, ¿vale? Eso puede generar un poco de, bueno, no sé, de confusión, pero es como está hecho ahora.
Puedes pensar que has perdido grabaciones.
Puedes pensar que has perdido grabaciones. Bueno, que has perdido no, porque te salen todas las que tienes.
Arriba, sí.
Ah, arriba salas. O sea, pues claro, sí, puedes estar buscando una sala y la habías creado en el otro lado. Sí, puede ser. ¿Vale? ¿Cómo publico una grabación en ALF? Sabéis que se podían publicar en ALF, ¿no? En el portal de Inteca, pero también en ALF. Bueno, para publicar una grabación en ALF, hay un icono que tiene forma de ojo, ¿vale? Lo marco aquí con una flecha, ¿de acuerdo? Ese icono que aparece al lado de cada grabación, simplemente haciéndole un clic, publica la URL de la grabación en el área de documentos de ALF. Repito, haciendo clic en el ojo, automáticamente envía un enlace a esa grabación en el área de documentos de ALF. ¿Quién accede al área de documentos de ALF? Por defecto, los alumnos que están ahí metidos, ¿vale? O sea, que la exposición que tiene esa URL es más pequeña que si lo publicamos.
Pero no sale en la asignatura.
Sale en el espacio de la tutoría, en el área de documentos del espacio de la tutoría, el que tiene el tutor, el que manejas tú como tutora. No en el general. No en el general, ¿vale? Luego lo podéis mover, la URL. Tú la puedes mover como cualquier recurso que tienes dentro del área de documentos, ¿vale? ¿Se entiende esto? Lo que he dicho, cómo funciona ALF, te saca todas las grabaciones y si quieres puntualmente publicar una en el área de documentos, le haces clic en el icono, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, el otro sitio desde el que se pueden gestionar las grabaciones es desde el portal de Inteca, ¿vale? El portal de Inteca es más completo porque cuando entramos en mis grabaciones, ¿vale? Lo podéis hacer ahora los que estáis conectados. Si vais a la otra pestaña del navegador donde está el portal de Inteca, arriba a la derecha veréis el icono Mis grabaciones. Le podéis hacer clic y os va a dar una página de estadísticas. Aquí vais a encontraros con unos datos que aparecen en color oscuro, que son datos globales de toda la UNED. ¿Vale? Lo que está más oscuro son datos globales de toda la UNED. ¿De acuerdo? El número de profesores que graban, el número de visitas que tienen los vídeos AVIP y el número de grabaciones, ¿vale? Bueno, estos datos de la presentación están desfasados, pone 67.000 y ahora mismo, si no me equivoco, eran 71.027, ¿vale? Cada día aparecen nuevas grabaciones porque cada día hay tutorías y cada día hay tutores que han decidido grabar y publicar, ¿vale? ¿De acuerdo? Los datos que están en gris más claro, los datos que están en gris más clarito, ¿vale? Estos que marco ahora, son datos que hacen mención a los datos del tutor, ¿de acuerdo? Es decir, son datos vuestros. ¿Se entiende la diferencia? Podéis ver cuántas visitas tengo yo, ¿Vale? ¿Cuántas horas de grabación tengo acumuladas? ¿Vale? ¿Cuántas he hecho como autor, como coautor? En fin, bueno, da un montón de detalles. Y esto de aquí abajo, que dice cuántas tienes por ámbito y cuántas tienes por tipo de licencia Creative Commons también. Entonces, da dos tipos de información, las generales y las específicas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Esta información se actualiza cada hora. ¿Vale? Todo lo que tiene que ver con mis grabaciones se actualiza cada hora. Si yo en mis grabaciones decido publicar una grabación y luego me voy corriendo a Cadena Campus, es muy probable que en Cadena Campus no encuentre nada, porque se hace por tareas programadas que normalmente se hacen horas en punto. ¿Vale? Entonces, fijaros en eso porque a lo mejor pensáis que lo habéis hecho mal. ¿Vale? Y no es verdad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, esta es la parte de las estadísticas. Y la parte que viene debajo de las estadísticas es esta, ¿vale? Que es donde tú gestionas ya de verdad tus grabaciones. Lo primero, este listado que veis aquí muestra todas vuestras grabaciones, todas las grabaciones AVIP, más las que no sean AVIP, si habéis subido alguna, ¿vale? Esto lo tenéis que hacer vosotros manualmente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sean de vídeo o de web conferencia. Si vosotros estáis en un aula de videoconferencia y le pedís al centro, oye, me gustaría grabar, bueno, pues lo hacen unos técnicos, o sea, vosotros dais la clase, pero digamos que el que se tiene que encargar de todo son técnicos, y luego esos técnicos editan la grabación, la cortan y os la publican dentro de mis grabaciones vuestro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con web conferencia no interviene ningún técnico. Con web conferencia es todo automatizado. ¿Vale? Yo grabo y me sale en mis grabaciones, instantáneo. Lo que no es instantáneo es publicar en Cadena Campus, que puede tardar un máximo de una hora, ¿vale? Bien. Bueno, cuando queremos publicar en Cadena Campus, antes hemos visto cómo publicar en Alt, ¿vale? Que era con el icono del ojo. Para publicar en Alt es mejor ir a Alt. ¿Cómo publicamos desde Inteca en Cadena Campus? Pues es mejor ir al portal de Inteca mis grabaciones, ¿vale? Para publicar hay que hacer los pasos que os voy a contar aquí ahora. En primer lugar, bueno, tenemos que seleccionar la grabación que queramos y pulsamos el botón editar, ¿vale? Este sería el primer paso, pulsar el botón editar de la grabación que me interesa, ¿vale? La que acabo de hacer, la que quiero hacer pública, ¿vale? Os recuerdo las posibilidades del portal. El portal de Inteca tiene millones de visitas, ¿vale? Al año, tiene millones de visitas, no sé la cifra ahora, y además de muchos sitios del mundo, no está solo localizado aquí. Entonces ya os he dicho antes que es un escaparate que para el que pueda tener interés, además lo decides tú, no tienes que pedírselo a nadie, o sea, no sé, yo creo que esta libertad es muy difícil de encontrarla en otros sitios, ¿vale? O sea que en ese sentido, el que tenga interés en algo de esto, yo creo que tiene una gran ventaja respecto a otros sitios, ¿vale? Donde tienen, pues a lo mejor tienes que pasar por el permiso de un equipo docente o no sé, ya te pueden complicar un poco más la vida. Aquí no, aquí, hombre, evidentemente tenéis que grabar cosas que, sí, no vale una colección de chistes de chiquito, que bueno, yo por mí encantado, pero bueno. Vale, lo primero editamos. En segundo lugar, cuando editamos, nos abre un formulario, ¿vale? Que es este que está aquí, y desde aquí vamos a poder establecer un montón de parámetros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Paso 2, un título. Hay que ponerle a las grabaciones títulos descriptivos. Títulos descriptivos. Hay grabaciones muy raras. Hay grabaciones que son una secuencia de consonantes. MVTH. MVTH1. Dices, vale, pues, no sé. Yo creo que ni el propio profesor se acuerda al año siguiente de qué significaba MVTH, ¿vale? Entonces, como tenéis tanta libertad, eso es para lo bueno y para lo malo. Y lo malo es que si queréis publicar, pero no facilitáis que lo puedan encontrar, es un poco contrasentido, ¿vale? Entonces, poner títulos descriptivos, sugerencias, nombre de la asignatura, guión, tema, por ejemplo, o guión, ¿vale? De lo que queráis hablar. Entonces ya se está vinculado el nombre de la asignatura, así si un alumno busca por el nombre de la asignatura podrá encontraros, ¿vale? Después, paso 2, tenéis que poner una descripción. Esto es obligatorio ponerlo, pero bueno, lo podéis detallar mucho o poco, ¿vale? Tampoco es tan importante, es mucho más importante el título. En descripción podría ponerse, pues, por ejemplo, corrección de trabajos o resolución de exámenes del año anterior, ¿vale? O sea, un poco de lo que fue la sesión y que no está indicado en el título, ¿vale? Paso 4, palabras clave. Las palabras clave son una colección de palabras que podemos indicar para dar más información sobre los conceptos vistos en la grabación. Y no es el título, ¿vale? Si yo, por ejemplo, grabo álgebra, guión, tema 1, a lo mejor como palabra clave puedo poner topología o puedo poner espacios vectoriales, ¿entendéis? ¿Vale? Son términos que, además, nadie mejor que el tutor sabe cuáles son las palabras que más le hacen tilín a los alumnos para buscar, ¿vale? Si es informática, puede ser, PHP, que es un lenguaje de programación, puede ser Linux, puede ser, ¿vale? Y lo que haya en vuestros campos también. Cosa que tenemos que tener en cuenta, las palabras clave salen de un diccionario controlado de la Biblioteca Nacional. Es decir, cuando os ponéis a escribir, no os deja escribir lo que queráis. Os va saliendo sugerencias y solo podéis elegir una palabra de este diccionario controlado, que tiene aproximadamente 20.000 términos. ¿Vale? Esto es una ventaja, porque cuando tú te pones a escribir, a lo mejor tú vas a poner una palabra clave con acento y otro tutor la misma sin acento. Cuando usas la palabra clave controlada, siempre queda escrita igual. Inconveniente que las palabras clave, que pues tú las tienes, ¿no? A lo mejor, yo no sé hasta qué punto están todas ahí, ¿vale? A lo mejor hay cosas que no vienen ahí, otras que sí. Entonces, ese es el inconveniente, ¿vale? O sea, hay que ceñirse solamente a lo que viene en el diccionario controlado. Bien, ya hemos dicho título, descripción, palabra clave. Si os dais cuenta, estos tres conceptos que acabo de explicar son campos de texto, ¿vale? O sea, todo esto, lo pongo así, todo esto que os he dicho ahora son campos de texto que luego los alumnos van a utilizar en el buscador de Cadena Campus por texto. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, son palabras, ¿de acuerdo? Entonces, si el alumno quiere buscar por palabra, va a buscar ahí, además de que va a buscar también en el nombre del tutor, ¿vale? Es decir, si un alumno sabe que el tutor Jordi González es el que le interesa, pues a lo mejor buscando por Jordi González ya le salen las grabaciones y le resulta más fácil, ¿vale? O sea, que por texto, los campos que hay para búsqueda son título, descripción, palabra clave y nombre del tutor, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, más cosas. Después, tenemos ámbito de publicación, los de aquí abajo. Los ámbitos de publicación son los permisos que yo le doy a mi grabación, ¿vale? ¿Quién quiero que vea mis grabaciones? Repito, los ámbitos determinan quién quiero que vea mis grabaciones. ¿Quién quiero que vea mis grabaciones? ¿Vale? ¿De acuerdo? Y hay dos grandes bloques. Los que no se muestran en Cadena Campus, que son los cuatro primeros. Si yo lo que quiero es publicar en Cadena Campus, evidentemente ninguno de esos cuatro voy a elegir, porque si empieza llamándose no se muestra en Cadena Campus, lógicamente no se van a ver ahí. ¿Vale? Y luego los tres de abajo empiezan por el texto, se muestra en Cadena Campus, ¿vale? O sea, que si yo quiero publicar en Cadena Campus, tendré que elegir uno de esos, ¿vale? Y ahora os explico. El del medio no lo uséis porque se basa en un servicio que quedó a la mitad, ¿vale? O sea, el que se llama, se muestra en Cadena Campus, requiere autenticación. El del medio, ese, o sea, usar el de arriba o el de abajo. El del medio, de verdad que no merece la pena, ¿vale? Entonces, el de arriba, se muestra en Cadena Campus, no requiere autenticación. ¿Quién podrá ver esto?
Todo el mundo.
Yo, si quiero hacer que mis grabaciones las pueda ver cualquier persona interesada de cualquier parte del mundo, tendré que decirle, se muestra en Cadena Campus, no requiere autenticación. ¿Vale? Y si soy un tutor que lo hace muy bien, que explica muy bien y que la gente lo conoce y luego pues dice, oh, mira, este que bien explica esto, ¿no? Pues a lo mejor el índice de visitas pues empieza a crecer, ¿vale?
Para hacer una investigación algo novedosa.
Sí, de momento no hay restricciones en ese sentido, o sea que técnicamente la herramienta está para que se haga con ella lo que se quiera, ¿vale? No ha habido una política intrusiva en ese sentido hasta la fecha, ¿vale? Hay una pregunta, ¿desempeñaría la misma función que las etiquetas o tags en la web? Sí, las palabras clave es lo mismo que las etiquetas, ¿vale? Cuando estamos accediendo a un blog, las etiquetas son conceptos que se hablan dentro de, ¿de acuerdo? ¿Vale? Efectivamente. Bien, el último ámbito de publicación se muestra en Cadena Campus requiere pertenecer al grupo de la grabación. Esto hubiese quedado mucho más fácil diciendo lo ven los usuarios de la UNED. ¿Vale? Si pusiera
todos
los usuarios de la UNED. Si marcamos el último, os recuerdo que el portal de Inteca no tiene datos de matrícula. Por tanto, no puede restringir que solo lo vean los matriculados en la asignatura, que solo lo vean vuestros alumnos de la tutoría, ¿vale?
Eso no sería nada.
Sí, y ni siquiera es estricto. En ARC puedes publicar con el ojo en el área de documentos, pero estrictamente si un alumno saca de ahí esa URL y la publica en otro sitio, otros alumnos podrían verla. ¿Vale?
O sea,
sí. Lo mejor que podéis pensar es que si marcáis el ámbito de abajo, lo peor que puede pasar es que lo vea cualquier usuario de la UNED. O sea, si pensáis que una grabación puede estar acotada a un grupo restringido de personas, estrictamente no es cierto. Aparte que ya sabéis, bueno, el mundo del cine es un ejemplo excelente de eso. De hasta qué punto es imposible limitar.
O sea, en individual, invitando a uno.
Es que la invitación no tiene que ver con los permisos de la grabación. Yo puedo dar una sesión online en directo invitando a tres personas, pero luego no puedo, y puedo publicar con el ojo en un espacio donde solo estuvieran esas tres personas, pero si una de esas tres copia ese enlace y lo publica fuera, si aquí tienes un ámbito que es el de abajo, lo máximo que puedes y lo mínimo es que lo vean los usuarios de la web. Tutores, profesores, docentes, etc.
No, pero entonces ocupar la URL y la pone en YouTube.
No, porque si aquí abajo pone se requiere, requiere pertenecer al grupo de la grabación, la de abajo.
Ah, vale.
Cuando el alumno intenta acceder a esa grabación, el usuario que no es de la UNED le va a rechazar, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que hay, ¿vale? En ámbitos, ¿de acuerdo? Básicamente dos. Todo el mundo en Internet, los de la UNED, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? Ya nos queda poco. Las licencias. Cuando yo publico en Internet, este sería, vamos a ver, los ámbitos sería el paso 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? El ámbito, perdón, sería el paso 5. Las licencias sería el paso número 6. Las licencias determinan los permisos legales. ¿Entendéis? Es distinto. No los técnicos, ¿no? De quién puede, sino los legales. Es decir, ¿con qué condiciones publico yo? Bueno, pues hay 6 tipos de licencia Creative Commons. Ahora no tenemos tiempo de explicar cada uno, pero sí que os voy a decir que si tenéis dudas, ¿vale? Hay un botón de ayuda al lado de las licencias que os explica lo que es cada una. Son bastante sencillas, ¿de acuerdo? Y si tenéis dudas, poned la última, que es by NCND. ¿Qué significa? Significa, yo publico mi grabación en Internet, vale, pero si alguien la usa en su página, en su blog o donde sea, tiene que reconocer que yo soy el autor, by, ¿vale? By fulanito, ¿de acuerdo? Además, NC significa que no permito un uso comercial de mi trabajo, ¿vale? No permito que la grabación que yo he publicado, alguien la use para sacar un provecho económico, ¿vale? Bueno, o del tipo que sea. ¿De acuerdo? IND, no derivado, significa que yo cuando publico una grabación no doy permiso para que se retoque, se use partes de mi grabación para otras cosas. Mi grabación es tal cual. No permito que se haga trabajos derivados, no derivado, ¿vale? Que es el de donde viene el IND. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Y ya para acabar, esto lo estoy explicando en detalle, pero cuando tú te pones a hacer esto, obviamente lo haces mucho más rápido, ¿vale? Ahora vamos parando, pero que igual os parece que es un poco complicado y realmente no lo es, ¿vale? En cuanto lo haces una o dos veces, te das cuenta de que es bastante mecánico. Por último, las categorías. Y esto viene a cuento del comentario del chat en cuanto a los blogs, ¿vale? Un blog, como sabéis, tiene categorías y tiene tags, etiquetas. ¿Qué son las categorías? El paraguas que engloba ese contenido. Deportes, actualidad, ¿vale? Yo qué sé, economía, ¿vale? ¿Cuáles son los tags? Pues, no sé, Banco de España, fondos de inversión, ¿de acuerdo? Aquí pasa igual. Los tags son las palabras clave y la categoría determina el conjunto de conocimiento en el que está esa grabación, ¿vale? En categorías, que sería el paso número 7, en categorías hay que poner tres cosas, ¿vale? La primera de ellas es poner un ed aquí arriba. Lo pongo, no se ve muy bien, esta sería aquí arriba, ¿vale? A ver. Esta que pongo A para distinguirlo, ¿vale? Lo primero tengo que marcar la casilla UNED para decirle que yo como tutor de la UNED, mi grabación pertenece al grupo general que es la UNED. Si no marco tutor, no puedo publicar en Cadena Campus. Para publicar en Cadena Campus tengo que marcar las tres categorías que os voy a decir ahora. Tres. ¿Vale? Podéis marcar más, pero un mínimo de tres. Lo siguiente. Área de conocimiento. ¿Vale? Área de conocimiento, que es el área de conocimiento a la que pertenece mi grabación. Por ejemplo, si es una grabación de psicología, yo podría poner ciencias de la salud, ¿vale? Ciencias de la salud. Eso sería el paso B. Área de conocimiento. ¿De acuerdo? O sea, UNED, el paraguas grande que dice que mi grabación pertenece a la UNED. Segundo, área de conocimiento puede ser ciencias experimentales, ciencias jurídicas y sociales, ciencias de la salud, no me acuerdo, enseñanzas técnicas e ingeniería, algo así, no recuerdo, etcétera, arte y humanidades y tal, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay seis áreas de conocimiento, seis. Y además hay una que es institucionales y otros, o sea, que es el cajón desastre en el que podría encajar cualquiera. Lo que pasa es que si tiene que ver con las asignaturas de la UNED, lo normal es que encajen en alguna de las cinco que no son esa, ¿vale? Y ya por último, tenemos código UNESCO, ¿vale? El código UNESCO es un código estandarizado por la UNESCO para las áreas de conocimiento de una manera más concreta. Antes lo que os decía área de conocimiento, si recordáis, era ciencias de la salud. Ciencias de la salud abarca todo lo que tiene que ver con la salud, incluida la psicología, incluida pues la cirugía, lo que sea, ¿vale? Sin embargo, un código UNESCO es un área de conocimiento más acotada, más concreta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay un código UNESCO que puede ser psicología, ¿vale? Código UNESCO guión psicología. Hay otro que es, si yo soy un profesor de matemáticas, que es código UNESCO guión matemáticas. Código UNESCO guión química. Código UNESCO guión, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Cada uno tiene que ver cuál es el código UNESCO que le toque. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces con esos tres ya estamos en condiciones de publicar una grabación. El otro criterio de búsqueda que tienen los alumnos es por categoría. ¿Vale? Antes os decía que un alumno puede buscar por texto. Y otra posibilidad es por categoría, donde no escribe nada. Le sale este árbol y hace clic en las casillas que él quiere y busca por esa categoría. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y por supuesto, aquí no viene, pero hay un campo adicional que es evidente y además que funciona muy bien, que es el fecha. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si un tutor graba o da clase todos los lunes, un día este curso, por ejemplo, depende de los días, pero en un día puede haber 15, 20, 25, 30 grabaciones diarias, no hay más, ¿vale? Incluso puede ser menos, dependiendo, y seguramente en el segundo cuatrimestre esa cifra baje. Entonces, Si tú no sabes cómo lo ha titulado, pero sabes que graba todos los lunes, pues yo busco las grabaciones del lunes pasado. Y seguro que la encuentro enseguida. ¿De acuerdo?
Sí.
¿Vale? ¿Vale? Bien, entonces, esto es lo que tiene un alumno para poder localizar grabaciones. Búsquedas por texto, basadas en título, palabra clave, descripción y nombre de autor. Búsquedas por categoría, haciendo clic en las categorías que le interese. Y búsquedas por fecha. Y, por supuesto, puede combinarlas todas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es lo que habría que hacer para poder publicar en Cadena Campus. Yo os sugiero que hagáis una prueba de crearos una grabación sin alumnos y que la publiquéis, una grabación de prueba. Y no pasa nada porque aparezca en el portal de Cadena Campus durante un rato y luego la quitas. Es decir, vamos, yo lo he hecho muchas veces, o sea, no pasa nada. Luego la ¿entendéis? Nadie os va a decir nada, no... ¿Vale? O sea que, y además es la manera de poder ver realmente que funciona. Incluso puede no ser una prueba, puede ser una prueba pero real. Es decir, yo me puedo cargar unos documentos en la pizarra sin alumnos y digo, venga, voy a hablar 5 minutos sobre el cine de Stanley Kubrick. ¿Vale? Y así practico con algo que domino. ¿Vale? Si yo me dedico a eso. Bueno, pues, ¿por qué no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Luego podréis volver a quitar la publicación. ¿Cómo quitáis la publicación? Editáis la grabación y elegís un ámbito que dice no se muestra en Cadena Campus, solo visible a los autores. Este ámbito no se muestra en Cadena Campus, solo visible a los autores, se explica el solo. Deja de publicarlo, pero es que además solo lo puede ver el que es dueño de la grabación. ¿Vale? O sea que volvemos un poco al origen. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto... Ah, bueno, aquí ya es cuando aparecería publicado, ¿vale? Esto supongo que lo conocéis, ¿de acuerdo? Así es como aparece publicada una grabación. Da bastante información, el título, el número de visitas, el idioma en el que fue grabada, las áreas de conocimiento, bueno, por supuesto, la fecha, la hora... el tipo de licencia Creative Commons, el tipo de ámbito, etcétera, ¿vale? Incluso, pues bueno, tiene enlaces para que lo quiera replicar en las redes sociales y tal, ¿de acuerdo? ¿Dónde busca un alumno? Busca aquí. Por cierto, no tiene por qué ser un alumno. Si vosotros no habéis hecho ninguna grabación y queréis, bueno, y tenéis una cierta curiosidad, vosotros mismos podéis buscar a otros tutores de vuestras mismas asignaturas a ver cómo lo hacen, ¿vale? ¿De acuerdo? Es posible que haya alguno que se haya animado y que ya tenga contenidos disponibles, ¿vale? Entonces, los campos para buscar, esto ya sería desde la óptica del alumno o del tutor que se quiera enterar, sería el cuadro de texto, donde buscábamos en título, descripción, palabra clave y autor, ¿vale? Aquí tenemos la búsqueda avanzada, que quedó ahí debajo, escondida. Esto sería para la fecha, ¿vale? Me sale un formulario donde yo le puedo decir la fecha del día que quiero buscar o entre qué fechas quiero buscar. Y, por supuesto, combina con lo que he escrito en... ¿Vale? Si yo quiero algo de Jordi González y sé que grabó en los 15 primeros días de marzo del año pasado, pues voy añadiendo criterios. Y luego, ¿vale? Por supuesto, tenemos las categorías, el árbol de categorías. ¿Vale? Entonces, con estos tres criterios, texto, fecha y categorías, combinando alguno o simplemente con uno de ellos, pues ya es cuando podemos encontrar lo que tenemos, ¿vale? Por eso es muy importante la parte que concierne a la forma en la que etiquetamos las grabaciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para que los alumnos lo puedan encontrar con facilidad. Y aquí se vuelve a recordar que es posible que tarde una hora en aparecer la grabación, ¿de acuerdo? En Cadena Campus. Bueno, pues yo por mi parte nada más. Aquí tenéis más ejercicios de repaso. Sí, ya acabamos aquí. Se nos ha ido un poco la hora, así que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Os vamos a enviar el enlace a esta grabación y también un enlace a una encuesta que hacemos para control de calidad. Y no sé, si tenéis alguna pregunta, los que estáis conectados, o bueno, vosotros. Ah, tienes tutorial. Vale, vale. Bueno.
Muchas gracias.
Vale.
Una pedita.
Bueno, pues nada, gracias a vosotros. Mira, trepa acá, que es que a mí esto me encanta. Venga, hasta luego, Carlos.
Gracias, ponemos la bufanda.
Ah, sí, para que quede. Mirad, os voy a enseñar, es que no me puedo contener, para que veáis qué tutor hemos tenido en esta sesión, que estaba aquí al lado. Ha estado, es perra, supongo, ¿no?
Sí,
ha estado toda la sesión perfectamente. Bueno, pues nada. Venga, gracias por haber participado y un saludo para todos.
Muy bien.